Saludo a los países que están enlazándose con CNN en este momento. Gracias a quienes toman la señal de este programa. Y bueno, pues agradecemos muchísimo que nos permita presentar el día de hoy una entrevista con Javier Oliva Posada. Javier es un experto en México sobre temas de seguridad, es un especialista y un académico, en este caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues hemos buscado a Javier para escuchar su análisis y su revisión de eventos de alto impacto que han ocurrido en México en los últimos días. Por un lado, se registró el secuestro de un general del ejército mexicano, un general que ya fue liberado. Hablaremos de este tema, por supuesto, con Javier. Y bueno, pues la ejecución de un juez federal en la ciudad de Colima, un juez y su esposa que fueron acribillados en su casa de Colima, habían cambiado de domicilio recientemente en este 2020. Y bueno, pues este evento que ha sacudido, por supuesto, al Poder Judicial en México, que ha llevado incluso al presidente de la República a emitir un pronunciamiento sobre el tema. Y bueno, pues Javier, de esto hablaremos en el programa en esta ocasión. Te aprecio mucho que estés aquí para conversar. Bienvenido y saludos.
Igualmente, Carmen, muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente a tus bien vistos espacios. Gracias al equipo de CNN para pues analizar lamentablemente estos dos acontecimientos, como los refieres, Carmen, y tener la oportunidad de analizarlos con nuestro auditorio.
Pues son dos eventos, no decimos que estén relacionados porque no hay ningún indicio de esa naturaleza, simplemente se dan en circunstancias coincidentes en tiempo, porque son en días cercanos que ocurre una cosa y la otra. Y bueno, no es cualquier cosa para un país que se tenga noticia de un general secuestrado. ¿Por qué no te propongo, Javier? Tú has estudiado las Fuerzas Armadas muy ampliamente en tu trayectoria. ¿Qué nos dice este caso para empezar a hablar del tema? Y ahora nos detendremos en el caso del juez federal que fue asesinado en Colima.
Cómo no, Carmen, muchas gracias. Primero quisiera hacer un comentario introductorio general y bueno, si me extiendo, pues ya ves que a los profesores de ciencias políticas nos da por extendernos, ¿no? Entonces trataré de acotarme. Lo primero que quiero decir es que lamentablemente esta frase o expresión de nunca había sucedido la venimos aplicando en México desde hace varios años en lo que se refiere a las dimensiones de la seguridad, o sea, seguridad nacional, seguridad interior o seguridad pública, en este caso, en donde pues nunca habíamos concurrido a o ser testigos del secuestro de un general de brigada. Para nuestro auditorio hay que decirle que el generalato es general brigadier, es el escudo nacional con una estrella, general de brigada, escudo nacional y dos estrellas, y general de división, escudo nacional y tres estrellas. Y por el otro lado también el homicidio de un juez federal, también hay que señalarlo, un juez federal en la ciudad de Colima junto con su esposa, pues tampoco lo habíamos visto en la historia reciente del país. Entonces, comenzando con el caso del general Lira, que forma parte de la plantilla directiva del Colegio Militar, que está ubicado en Tlalpan, al dirigirse a ver a su familia a Izúcar de Matamoros, fue interceptado 20 minutos antes de llegar a su destino. Hasta el momento, Carmen, con información confirmada, el secuestro fue de carácter fortuito, es decir, no iban a secuestrar al general porque era general, sino que lo secuestraron por el vehículo que traía. Digamos, al secuestrarlo, evidentemente también el general incurrió en algunas fallas en lo que se refieren a los protocolos de seguridad para militares de esa jerarquía. Por lo menos debía haber llevado un conductor. Desde luego, los secuestradores, al darse cuenta, al revisar la papelería del auto, el seguro, desde luego, yo supongo, no tengo información al respecto, pero es evidente que el general traía su arma de cargo. Entonces, pues esto va generando, y no es fácil deducirlo por parte de los delincuentes, pues que se encontraban ante una víctima que tenía un perfil que no esperaban. Entonces, al conducirlo a las brechas y llevárselo, pues lamentablemente en las fotografías que han que se han difundido en las redes digitales de comunicación, Carmen, aparece con algunos golpes en el rostro y flanqueado por dos policías municipales del estado, bueno, en este caso del municipio y en el estado de Puebla, Carmen.
Ahora, bueno, como tú planteas, se considera un hecho fortuito, si ese es el caso, pues estamos hablando de una circunstancia relacionada con la seguridad pública y con el secuestro en un país, pero lo importante aquí en todo caso es que, bueno, lo diría de esta manera, como tú lo mencionas, no fue un secuestro vinculado a su condición de militar. ¿Eso quedó totalmente establecido?
Sí, así es, Carmen. No, aquí fíjate que digo, es difícil decir que cuál de las variables es más grave que la otra, pero un secuestro en una carretera federal a las 4 de la tarde, digo, no justifico que si andas a las 3 de la mañana en las carreteras de Tamaulipas o Zacatecas, te expongas más. En general, en el país se podría o se debiera circular a todas horas en cualquier carretera. Sabemos que lamentablemente no es así. Aquí la problemática, Carmen, es que alguien pueda ser privado de su libertad a plena luz del día, a las 16 horas, que es a la hora aproximadamente, y que como el vehículo traía de estos chips de geolocalización. Entonces, a mí me parece que más bien lo que está en el entorno de la problemática que indica la fragilidad con la cual nos movemos los mexicanos, mexicanas y mexicanos, quiero decir, desde luego, en este caso, en la red carretera del país. A mí me parece, Carmen, que sí es una es un evento verdaderamente grave, insisto, no por la condición de militar, pero que obviamente es una variable que debemos incluir en el análisis, por supuesto, sino la posibilidad de que una banda de secuestradores pueda retener, en este caso, a un militar de alta jerarquía, lo pueda retener por prácticamente más de 36 horas, ¿no? Entonces, pues el despliegue de la Guardia Nacional, del propio Ejército Nacional Mexicano, perdón, la Policía Federal, la Policía Ministerial, pues evidentemente también el ciudadano piensa y razona y con razón, bueno, pues ese trato deberíamos de recibir todos los ciudadanos que nos vemos expuestos a la posibilidad de los secuestros. Recientemente la Organización Alta del Secuestro documentó que había habido un incremento del 4.2% de los secuestros en el país en los meses recientes. Entonces, sí quiero regresar a la primera parte de mi intervención, Carmen, con la frase de esto nunca había pasado. Y es que es real, nunca había pasado que se diera este secuestro. Insisto, es fortuito. Pero lo que es de llamar la atención, Carmen, es las condiciones en las cuales pueden operar estas organizaciones criminales con abierta impunidad. Porque déjame hacer una pregunta hipotética en este sentido. ¿Y si el secuestrado no hubiera sido un general de brigada, ¿no? ¿En qué hubiera terminado esto? ¿En el pago del rescate o, como lamentablemente sucede de manera muy desafortunada en otros casos, estaríamos hablando de otra situación quizá mortal, ¿no? Entonces, sí me parece que ese es un aspecto muy importante analizar y que de alguna manera nos plantea la necesidad de revisar y hacer un ajuste de las políticas y programas en materia de seguridad pública, dados los resultados que se han venido observando, no solo por los dos casos que estamos analizando en esta oportunidad, Carmen, te vuelvo a dar las gracias, sino también porque los indicadores de los cuatro delitos de alto impacto, pues no obstante el confinamiento, no obstante la situación que hemos estado viviendo en el país en los últimos 3 meses, pues no han disminuido como se hubiera esperado.
Javier Oliva, déjame hacer una pausa, le propongo al público que hagamos una pausa y volvemos. Pues ahí está el caso del general brigadier José Gutiérrez Lira, que bueno, pues ya lo comentaste en este momento, en estas circunstancias. Vamos a hacer la pausa y bueno, esta es una ejecución, literalmente una ejecución a un juez federal que fue ejecutado junto con su esposa en la ciudad de Colima, en frente de sus dos pequeños, 3 y 7 años de edad, según las informaciones que se tienen. Una tragedia tremenda y una sacudida importante de la cual hablaremos después de la pausa. Regresamos, Javier Oliva, en esta conversación. Bueno, pues está este tema de la ejecución de un juez, todas las implicaciones que esto conlleva. El juez Uriel Villegas Ortiz, que fue ejecutado igual que su esposa, estaban frente a sus pequeños hijos y pues estaba en su propio domicilio, al final de cuentas. Esta ejecución, bueno, ha generado una reacción inmediata. La Fiscalía General de la República en México atrajo de inmediato la investigación de la ejecución del juez federal. Los elementos de poder se manifestaron de inmediato. El presidente de la República ha hecho declaraciones al respecto. La propia secretaria de Gobernación, que fue ministra de la Corte o es ministra de la Corte en retiro. En fin, déjame recuperar para escuchar tu análisis lo que dijo la mañana de este miércoles el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre esta muerte.
Quiero expresar mi más profundo pésame por el asesinato del licenciado Uriel Villegas Ortiz, juez del Poder Judicial Federal, y el asesinato también de su esposa. Desde luego es un crimen atroz, condenable, y ya estamos trabajando de manera conjunta el Poder Judicial, la Fiscalía de la República y el Poder Ejecutivo para castigar a los responsables. Ya se está actuando y nuestro más sentido pésame, repito, por este abominable crimen.
Javier Oliva, ¿qué decir de una cosa como esta?
Mira, Carmen, lamentablemente el estado de Colima, no obstante su breve extensión geográfica, es después de Guanajuato el estado más violento en los índices por cada 100,000 habitantes. Le quiero recordar con dramatismo a nuestro auditorio que en este mismo mes 10 policías estatales de Colima acompañaron a unos empresarios a un aeropuerto de Jalisco y al regreso de esos 10, 7, los 10 fueron secuestrados, pero las mujeres policías fueron liberadas junto con el chofer, pero los 7 policías hombres fueron encontrados muertos y descuartizados. Solamente dos días después, una diputada local al Congreso del Estado de Colima también fue asesinada. Entonces, lamentablemente, Colima es un estado donde incluso exgobernadores han sido asesinados, líderes partidistas, exgobernadores han padecido atentados con bala. Es decir, es un estado que tiene, desafortunadamente, varios años, Carmen, sacudido por una violencia verdaderamente ostensible y casi fuera de control en esos términos. Hay distintos aspectos que pueden explicarlo. Manzanillo como uno de los puertos más importantes del Pacífico mexicano, por donde entraban, quiero suponer, precursores químicos para la fabricación de metanfetaminas y también precursores para la fabricación del fentanilo que termina en las ciudades de los Estados Unidos hoy como la droga más popular. Entonces, sí es importante un estado que se encuentra equidistante de Jalisco y de Sinaloa, ambos estados con una notable presencia de organizaciones criminales de amplia cobertura geográfica, económica y delictiva, ¿no? Entonces, con esto desde luego no estoy justificando ni mucho menos, simplemente trato de ofrecer elementos de contexto y de análisis a nuestro auditorio. Por lo que toca al caso específico y dramático que incluso Carmen ameritó, yo nunca había visto, volviendo a esta frase, nunca habíamos sido testigos de que la Suprema Corte de Justicia, todos todos los ministros y ministras que la integran firmaron una esquela, pero que al mismo tiempo reclaman la justicia oportuna por parte de la Fiscalía General de la República para aclarar y dar con los responsables de este muy lamentable doble asesinato. Leyendo la trayectoria de este juez, algunos datos, bueno, siendo juez del área penal, pues evidentemente se encuentran de manera pues expuesta. Estaba leyendo en distintos medios hoy en la mañana que hay 321 jueces y funcionarios de la Suprema Corte de Justicia que han solicitado protección para ellos y para sus familias por en su misma actividad de aplicar la justicia y la ley. Se exponen a que sean víctimas de atentados o de venganzas. En este caso, lo más visible en la trayectoria reciente del juez es que fue quien primero negó un amparo al hijo mayor de Nemesio Ceguera, conocido como el Mencho y líder de Nueva Generación, y por el otro lado también firmó su desplazamiento de un penal a otro, y por supuesto a partir de ahí pues la extradición actualmente se encuentra está sometido a juicio en los Estados Unidos. Entonces no necesariamente tiene que ser esa la explicación. Lo que sí es que por la situación tan peculiar de esta carrera de los jueces dentro de Poder Judicial de la Federación que atienden la problemática penal, pues se encuentran expuestos. Y en algún momento, Carmen, hacia finales de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se estuvo debatiendo sobre la necesidad, como en el caso de Colombia, de contar con jueces sin rostros, justamente por un lado para evitar, desde luego, estos muy lamentables acontecimientos, lo subrayo, y por el otro lado también para evitar lo que, pues, evidentemente, tráfico de influencias o algunos actos de corrupción. Entonces, me parece que este asesinato, varios analistas, colegas nuestros en los medios han estado recordando el caso de los procuradores Borsellino y Falcone en el caso de Italia y otros casos más, pues porque son funcionarios públicos que en efecto arriesgan la vida.
Bueno, pues tal cual lo dices, no sabemos todavía exactamente qué hay detrás de esta ejecución, pero si se refiere uno al cártel Jalisco, Nueva Generación y este contexto, pues no en una decisión de este juez, pero sí en una decisión del gobierno mexicano a través de su unidad de inteligencia financiera, acabamos de ver a petición de Estados Unidos el congelamiento masivo de cuentas relacionadas precisamente con empresas y personajes vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo dejamos también como un elemento que se pone en un cierto contexto como este. Déjame hacer una pausa, Javier Oliva, y regresamos. Se nos acabó el tiempo. ¿Con qué te despides analizando esta ejecución del juez en México, Uriel Villegas Ortiz?
Es decir, el nivel de impunidad, lo que significa el homicidio de un juez federal penal y su esposa adentro de su domicilio, nos habla de un nivel de desafío verdaderamente peligroso y que sí pone en entredicho de manera notable las políticas y programas de seguridad pública y que de alguna manera tienen son casos, ¿no? Son casos verdaderamente paradigmáticos en donde tendrían que tomarse como referencia, porque de otra manera, ¿con qué certeza o seguridad se van a desempeñar jueces que estén al frente de casos tan delicados como el que hemos estado analizando a propósito, hipotéticamente, de que su Nueva Generación resultara ser, como es probable que así sea, el responsable de la perpetración de este doble homicidio? Entonces me parece, Carmen, que en un centro de lecciones aprendidas, lo ocurrido en Colima sí debiera marcar un antes y un después en el desempeño de los integrantes del Poder Judicial y las condiciones de seguridad para ellos y sus familias para la aplicación de la ley. Esta sería mi conclusión, Carmen.
Pues con esta conclusión nos vamos. Estaremos al pendiente de lo que informen. El presidente de México esta mañana pues habló de que ya tenían información. Le preguntaron si tenían ya claro el móvil y el presidente solo dijo que tenían ya información. Que se dará a conocer en su momento porque no pueden alterar el debido proceso de la investigación judicial que ya está en curso. Gracias, Javier. Seguiremos hablando del tema y de otros temas, si nos lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí en este programa.
Gracias, Carmen. Gracias a ti. Saludos al auditorio, a ti y al equipo en cabina.
Igualmente, gracias, Javier. Y gracias al público que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien y hasta mañana. Que descanse.